Hechos capítulo 1, verso 12, 14, tan solo. ¿Cuánto lo encontraron? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, ¿qué hacían ellos? Perseveraban. Usted puede poner ahí, todos estos estaban alineados. Estaban como unánimes, una alineación perfecta. En oración y ruego con las mujeres. ¿Cuántas mujeres hay aquí? ¿Cuántos hombres hay aquí? Eso. ¿Y quién más estaba ahí, hermano? Y con María, la madre de Jesús. ¿Y quién más se agregaron ahí? Y dos hermanos a su nombre. Yo declaré hace dos domingos atrás, y lo declaro en esta mañana, que tu familia se alineará este año en el nombre de Jesús. Lo declaro, hermano, lo creo. Oh, dele ese aplauso al Señor fuerte. Aleluya. ¿Por qué? Puede sentarse. ¿Por qué lo reitero? Porque esta palabra me dice a mí que los hermanos de Jesús, por parte obviamente de José y María, posterior al milagro de Cristo, no creían en Él, no andaban con Él en ninguna manera, pero una vez que vieron al Señor subir al cielo, entonces creyeron, hermano. Por eso el Señor le dijo a Tomás: Tomás, tengo un pueblo en Tocumen. Tomás, más bienaventurados son los que sin estar aquí con nosotros van a creer que yo soy el Dios Todopoderoso, que vive y reina por los siglos de los siglos, hermano. Diga conmigo, la orden para esperar y recibir. That's it. Ese es el mensaje. La orden para esperar y qué, y recibir. Dice la Biblia que ellos estaban esperando por una orden. ¿De quién? De Cristo. Ahí tengo una figura de un fuego envolvente. Hermano, en el campamento nos envolvió un fuego de Dios, hermano. A su nombre. Entonces, nosotros tenemos que obedecer esa orden de Dios. Tenemos que saber esperar. ¿Para qué? Para recibir. El que no espera, no recibe. El que no espera, no recibe. ¿Cuántos recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? 5 sabias y 5 no. Ellas supieron esperar, pero también fueron atrevidas. ¿En qué? En que 5 de ellas pudieron tener una reserva especial para poder esperar con paciencia y recibir al novio, a su nombre. Hermano, este tiempo es un tiempo de saber esperar para recibir lo que Dios tiene que entregarte a ti este año 2020 en el nombre de Jesús. Vamos, dele la gloria al Señor. Yo estoy hablando con un pueblo sabio. Gente que sabe esperar, hermano. Y aquí puede haber un poquito de testimonio con la palabra. El doctor Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas, también escribe esta parte de la historia del comienzo de la iglesia. Muchos hablan de la iglesia primitiva o la iglesia de los comienzos. Está bien todo eso. Pero el doctor Lucas nos escribe y nos plasma en este libro, llamado el libro de Hechos o de los Apóstoles o del Espíritu Santo, según tenemos todo eso, y nos lleva él a vivir a través de este libro una experiencia sobrenatural. Más que escritura, este libro y todos, obviamente, los libros de la Biblia nos llevan a vivir experiencias sobrenaturales. Si nosotros no tuviéramos la Biblia, hermano, no viviríamos las experiencias sobrenaturales que nosotros estamos experimentando. Pero tenemos el libro más grande, poderoso y seguro, la palabra de Dios. Aleluya. Dele aplauso al Señor. Usted tiene que tener su Biblia. ¿Y por qué hablo de que nos deja plasmado él una experiencia sobrenatural? Lo digo por esto, porque esa vivencia, esa escritura, ese testimonio marcó la vida de la iglesia. Hermanos, el Espíritu Santo de Dios es el que sigue marcando la vida de cada uno de nosotros. Si no hay Espíritu Santo, no hay vida. La vida comienza como Jesús le dijo a Nicodemo, a un doctor de la ley: tendrás que nacer de nuevo para experimentar lo sobrenatural en tu vida. Te has pasado solamente de letra en letra, pero hoy yo te digo, Nicodemo, si no naces, aleluya, del agua y del Espíritu Santo, no vas a experimentar lo sobrenatural. Hermano, tenemos que nacer por el Espíritu Santo. A su nombre. Y fue el Espíritu Santo que marca, de acuerdo a Lucas, la vida de los discípulos del Señor, de ellos, en una referencia de ellos, más el resto, que era alrededor de 120 personas. Y si nosotros podemos mirar un poquito atrás, a Jesús le siguieron arriba de 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 personas en todo el tiempo de su ministerio sobre la tierra. Pero solamente lo que esperaron fueron 120 aproximadamente. Un porcentaje, prácticamente 0.000% de lo que esperaron para recibir. Hermano, a veces la paciencia se agota, a veces las situaciones de la vida, a veces las malas experiencias, a veces los infortunios, a veces cualquier cosa, el coronavirus y toda la porquería esa, hermano, te desesperan. Pero el que realmente está bien sembrado, como árbol plantado junto a corriente de agua, ese va a esperar hasta recibir lo que Dios le ha prometido. ¡Aleluya! ¡Plantados! Iglesia, ministerio, plantados. Discípulos plantados. Hombres y mujeres de Dios plantados. Veía yo hace poco, en uno de los de las tormentas fuertes del año pasado, anunciadas en Estados Unidos y Puerto Rico, como el viento, con una fuerza descomunal, y habían palmeras, y las palmeras se doblaban en una inclinación, en un ángulo, pero solamente el viento y la fuerza podían doblarla, mas no podían arrancarla. Hermano, los vientos van a soplar sobre tu vida, pero cuando tú estás bien plantado, podrán doblarte, pero no podrán tirarte. Hay alguien que reciba esta palabra. Podrán doblar. tirarte, pero no podrán tirarte. ¿Sabes por qué? Porque el fundamento de Dios está firme. Y el fundamento nuestro se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él fue el que dijo que el hombre sabio no edifica sobre arena. El hombre sabio edifica sobre la roca. Y la roca se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y como este grupo sabía, y como usted sabe, y yo sé, y aquí todos sabemos cuál es nuestro fundamento, nosotros sabemos que tenemos que esperar cada palabra, cada momento, cada movimiento del Espíritu Santo para poder recibir cosas nuevas y mayores. Y no solamente hablo de parte económica, hablo de la parte espiritual. Hablo de lo que somos, hablo de lo que tenemos como meta nuestros jóvenes en los estudios, en la profesionalización de ellos, en salir del país, en alcanzar cosas que nosotros como padres no hemos podido alcanzar, pero ellos la van a alcanzar. Dije que ellos la van a alcanzar. La van a alcanzar en el nombre de Jesús. Y esto llegó hasta nosotros para no irse, sino para quedarse. Entonces, lo trascendental, ¿qué es lo trascendental? Lo trascendental es lo que va mucho más, lo que supera una línea. Entonces, eso es lo trascendental que marcó el camino de la iglesia. Le tocó al mismo Jesús. Y aquí quiero detenerme un poquito. ¿Por qué? Porque esto del Espíritu Santo, de ellos esperar, de ellos quedarse allí, lo hizo o lo hicieron por una orden de Cristo. No fue un profeta. No fue una mujer. No fue cualquiera. Hermanos, la orden la dio en vida. Ellos lo vieron antes de irse al cielo. La orden la dio el mismo Jesús. Y esto tiene que ser muy significativo para la iglesia, para nosotros. Él estaba con ellos. Estaban allí en el monte del olivar, en el monte de los olivos, frente al templo. Estaban arriba. Y les dio la orden. Esperen. Pero no fue cualquiera que dio esa orden, hermano. Fue el mismo Cristo que dio la orden. Dios no usó a otra persona. Eso en el tiempo profético, en el Cairo de Dios, le tocó al Señor. Lo que muchos discuten con el libro de Joel capítulo 2, que no fue así, pero yo sí estoy de acuerdo con lo que entendemos que fue así. Que lo que anunció Joel 2000 años antes, aleluya, tenía que tocarle al que tiene el poder sobre todo lo creado. Anunciarle a ellos y anunciarle a nosotros que teníamos que esperar que venía el poder más grande, aleluya, cabido y por haber, el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia, hermanos. Lo que ellos vieron en el Antiguo Testamento era tan solo sombra. Solo sombra. Solo símbolos y señales se vivieron. Iglesia de Cristo. El Señor no profetizó. El Señor dio una orden. Ya se venía. Aleluya. Usted y yo hoy experimentamos el poder más grande que hay sobre todo lo creado. Y lo vivimos. Y ese poder es el que nos mantiene firmes creyendo. Porque nos da convicción de quiénes somos nosotros. Nosotros no somos cualquier cosa. Somos pueblo de Dios. Somos real sacerdocio. Somos nación santa. Y esto trascendió y seguirá trascendiendo por generaciones, hermano. Por generaciones. Yo me alegro por la juventud de Panamá. Lo poco que he podido ver a través de las redes, vi jóvenes en diferentes partes de Panamá, en el interior, en carpa, en los ríos, en las montañas, hermano. De manera que Dios, hermano, a todos nos está llevando en la dirección correcta, a su nombre. Y es una verdadera bendición ver a nuestros jóvenes metidos con Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Ahora, cuando dice la Biblia que Jesús habló de una autoridad superior, diga conmigo, una autoridad superior. Cristo es toda autoridad. Entonces, como autoridad superior, tiene el poder para que las cosas ocurran. ¿Cuántos sabían que Cristo tiene el poder para que las cosas ocurran, hermano? Hemos visto la mano de Dios y seguiremos viendo la mano de Dios, hermano. ¿Quién crees tú? Es una pregunta que me hago. Que te habla para lo que se te ha dicho ocurra. ¿Quién crees tú que te habla para que lo que se te ha dicho ocurra? ¿Quién te habla? ¿Yo? No. ¿El hermano? No. ¿La hermana? No. ¿El profeta? No. ¿La profeta? No. La palabra más segura es la palabra que te da el Espíritu Santo. Yo puedo decirte algo, pero eso no significa que tu fundamento sea yo. Yo no soy el fundamento de esta casa. Ni soy tu fundamento, ni debes poner tus ojos sobre este fundamento. ¿Sabe por qué? Porque este fundamento es débil. Oh, mi alma te alaba. Tú eres débil. Quien pone sobre ti sus ojos como fundamento, lo está poniendo en una debilidad. Hebreo dice: puesto los ojos en Jesucristo. Él es el fundamento firme. Si tus ojos están en Él, hermano, lo que tú estás esperando, lo vas a recibir. Si tu fundamento es tu trabajo, empresas abren y empiezas a cerrar. Empresas tienen dueño y empresas cambian de dueño. El único que no cambia, que permanece para siempre. Ahora lo entendió, ¿verdad que sí? Ahora lo entendió. Alabe a Dios, hermano. Él no cambia. Él es la roca inconmovible. Y la iglesia está fundamentada en Él. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia de Jesucristo, hermano. A su nombre. ¿Quién es tu fundamento? ¿Tu pastor? ¿Tu pastora? ¿El amigo de tu amigo? ¿Quién es tu fundamento? Si tú pones tus ojos en un fundamento natural, todo eso, la Biblia lo llama como hojarasca. Hojarasca, debilidad. Pero cuando tú pones a Cristo como tu fundamento, hermano, soplarán los vientos, vendrán las tormentas, se levantará el que quiera, hermano, pero tú estarás sembrado como un fundamento inmovible. Nada te moverá. Dije que nada te moverá en el nombre de Jesús. Por eso hablaba de que no fue un profeta que dijo, que no fue un miembro de la congregación de ahí que dijo y que le dio una orden. Eso no hubiera pasado. Pero quien le dio la orden a ellos fue el mismo Cristo frente a ellos. Dice la Biblia que Jesús se pasó durante 40 días hablándole a la gente, predicando el evangelio del reino después de haber resucitado. Se apareció a más de 500. ¿A dónde fue el Señor? A muchos lugares a predicar el evangelio del reino. Pero a ellos, estuvo con ellos en el monte y le dio la orden, una sola orden, una sola orden. No le dio una estrategia, no le dio un plan, no le dio un presupuesto económico, no le dio absolutamente nada. Solamente le dio una ¿qué? Le dio una ¿qué? Y una orden que no tenía día, ni hora, ni segundo. Una orden sin fecha. Si le da fecha, no hay fe. Y hoy en día queremos fecha. Pero el cielo no trabaja con fecha. El cielo trabaja con el kairos de Dios. Es la fecha de Dios. Se puede decir tiempo mejor. Pero Él no le dio fecha a ellos. Mire, quédese allí. Que el día 21 de marzo. Alaba. ¿Qué pasa el 21 de marzo? ¿Ah? El cumpleaños mío. El 21 de marzo, a tal hora, ustedes van a recibir lo que nadie ha recibido jamás. Hermano, le aseguro que si Jesús le dice a ellos la fecha, casi nadie lo recibe. ¿Me escucharon? Porque nosotros estamos acostumbrados a vivir de fecha en fecha. Si supiéramos nosotros el día y la hora que Cristo vendría sobre la, o sea, vendría a buscar a la iglesia, ese día muchos estaríamos haciendo cualquier cosa. La expectativa mayor para nosotros, para ellos, para todos, es no saber. Y ese no saber es lo que nos mantiene a nosotros trabajando. Así como estaba el pueblo de Israel cuando Nehemías fue a reedificar el muro. Que con una mano trabajaban y con la otra estaban con la palabra, la espada y velando. Hermano, Cristo viene. Pero mientras viene el Señor, tenemos que seguir trabajando. Trabajando. Mire, en la tierra, debajo de la tierra, hay mineros. Ahora mismo, usted y yo estamos aquí con aire acondicionado y todo lo demás rico. Pero ahora mismo, debajo de la tierra, hay mineros trabajando, sacando cobre, oro. Todos los materiales, en cualquier parte del mundo. En algún lugar del mundo está pasando cualquier cosa. Porque ese es el mundo. Pero nosotros vivimos bajo una expectativa permanente y firme de quien dio la orden de esperar, va a cumplirlo. Levánteme su mano aquí rapidito. Si Él dio la orden, Él va a cumplirlo. Jesús no es como Trump que va a atacar y va a atacar. No, no. Jesús es Dios. Y el hombre que pone el ojo sobre los presidentes, se acabó. Nuestro primer presidente se llama Jesucristo. A su nombre. Y esto lo hizo Jesús siendo Dios y hombre. Al mismo tiempo, estacionado en el monte de los Olivos, 40 días después de haber resucitado, como dije. Y ellos recibieron la orden, estando Jesús en su imagen y semejanza natural de hombre, de ser humano. ¿Cómo puede hacerse algo tan solo con recibir una orden y que no haya en ese momento nada escrito, porque Lucas es una referencia de lo ocurrido, pero en ese momento no había nada escrito ni posteriormente. Pero ¿cómo puede permanecer algo, hermano? Te digo esto, solo una fuerza superior que domina el tiempo y el espacio. Solo una fuerza superior que domina y tiene el control sobre todo lo creado. Solo una fuerza superior que domina a los hombres. Y a los hombres, sobre todo, que se creen más encumbrados y poderosos del mundo. Aun cuando el hombre ha querido cambiar la historia, no ha podido. Porque nadie puede cambiar lo que Dios ya ha establecido, hermano. Y si Dios estableció un antes y un después de Cristo, nadie podrá cambiar nada. Aleluya. Y los que lo han intentado se murieron. Y los que quieren intentarlo se van a morir también. Porque esta palabra, hermano, se cumplirá al pie de la letra. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios vivo permanece para siempre. Y eso de permanecer es el fundamento en Cristo Jesús. Y lo hizo Jesús. Diga conmigo, y lo hizo Jesús. Ellos recibieron la orden. Estando Jesús en su imagen y semejanza natural de ser humano, de hombre. Y esto, hermano, cuando uno lee la Biblia, así como la leímos, wow, tremendo. Pero esto lo tenemos que tener presente nosotros. Esto, un siempre presente. Esto es algo que debemos mantener, pero nosotros muy, pero muy presente. Estoy terminando. Esperar. ¿Qué es esperar? Esperar es la esperanza. La esperanza de lograr la realización de algo. ¿Cuántos tienen algún sueño? ¿Cuántos tienen alguna meta? ¿Cuántos tienen deseos profundos de que van a lograr algo este año? Entonces, una de las pruebas mayores para nosotros es el tiempo de la espera. ¿Usted se imagina a ellos en el aposento alto? Llámese que estuvieran en el primer piso, segundo piso o tercer piso en ese tiempo ya. Habían edificios de tercer piso, bien hechos, bien construidos. Todos los días, orando, ayunando, compartiendo, hablando, y no pasaba nada. Pero en el momento que menos ellos esperaron, ocurrió. Donde la orden se cumplió. A su nombre. El cielo entero y el universo entero se une a la voz de Dios. Ahora es el tiempo de descender. Y descendió el Espíritu Santo. Y usted sabe el resto. La esperanza. Creer y saber que sucederá algo. Pues yo le digo a la iglesia y a ustedes, hermano, cuando usted está esperando algo, mejor hágalo en silencio. Las redes no te ayudan para nada. Ni la gente que está a tu lado te ayudará. Porque el confiar en Dios es algo espiritual. El creerle a Dios es algo espiritual. Y más sobre todo, que Dios te ha dado una palabra a través de la Biblia o a través de un hombre de Dios que realmente no falla. Lo que se te hace difícil es esperar. Si una mujer puede esperar 9 meses para poder traer a luz una vida nueva, no se puede abrir a la misma barriga para sacárselo. Ella tiene que tener paciencia para esperar. Y quiero decirte que muchos de ustedes, sin saberlo, están preñados y preñadas. Porque a veces no lo decimos, pero lo deseamos. Y Dios escucha la voz, pero también escucha el corazón. Y tú puedes decir un día: Señor, no sabía que yo me había embarazado de lo que yo te había dicho, o lo que no te había dicho, con la voz, pero sí te lo dije con el corazón. Y espero que me dé entender en este asunto. Creer y saber que sucederá algo, va a suceder algo. ¿Cómo podemos creerle a los aparatos hechos por el hombre, a los aparatos que miden la temperatura, la atmósfera? ¿Cómo podemos creerle al Google? ¿Cómo podemos creerle al Waze ahora? ¿Cómo podemos creer que un aparatito de unos cuantos centímetros de largo y de ancho esté gobernando nuestra vida? Si esto, creado por el hombre, creado o inventado por el hombre, mejor dicho, tiene resultado y es débil, porque cuando se apaga un satélite, ese aparato tuyo se va a apagar. ¿Aló? Cuando se va la energía artificial, todo se va a apagar. Cuando se acaba la gasolina, todo vehículo se va a parar. Cuando no haya fuente para los autos eléctricos, todo se va a parar. Porque depende de la mano del hombre. Pero cuando esto está fundamentado en la palabra de la promesa de Dios, esto no depende de lo natural. Lo que Dios dice, eso Él hará. Él no depende de nada del hombre. Dios es poderosamente autosuficiente para decirte: lo que estás esperando lo vas a recibir. Es promesa de Dios para todo aquel que lo cree. No se le dio fecha. No viva de una fecha. Y la palabra de Lucas era que en la espera estaba también María. ¿Quién estaba ahí en la espera? Ahora yo les digo a ustedes, ¿ella debía estar ahí? Les pregunto a ustedes, ¿María debía estar ahí? Si ella tenía suficiente crédito para no estar ahí. Ella había cumplido con el propósito de Dios. ¿Y cuál fue el propósito de Dios en ella? Ser la portadora ¿de quién? Del Salvador del mundo. ¿Verdad que sí? ¿Tenía licencia? Sí. ¿Tenía crédito suficiente? Sí. Pero dice Lucas que ella no tuvo que ver o no tomó en cuenta nada de ese acontecimiento primario, sino que le tomó en cuenta a lo que venía. Hermano, ¿qué te quiero decir con esto? Hay una humildad falsa en mucha gente que yo no necesito eso. Te voy a decir esto: tú lo necesitas y sabes que lo necesitas, pero te rodeas de una falsa humildad. Ella aquí, yo lo puedo ver, estaba con ellos. Aunque ella dice la Biblia, si vamos al mismo libro de Lucas, en el capítulo 2, cuando ella fue a la casa de Elizabeth, su prima, ella tenía la unción del santo a su nombre. Dice que la criatura del otro lado de Elizabeth, dice que saltó en el vientre de ella. Diga conmigo, para mí, la primera experiencia no es suficiente. Yo necesito
más. María quería más. Ya Jesús se había ido. Ahora venía algo extraordinario. El Espíritu Santo, enviado por Jesús. Y ella quería más. Hay quienes dicen, hasta aquí yo llegué. Después del campamento no necesito más nada. Ella estaba para recibir como ellos. Y estaba esperando como ellos ser extraordinariamente llena una vez más del poder de Dios. Hay gente con falsa humildad que dice, ya no necesito nada. Déjame decirte que todos nosotros, en algún momento, el agua que hay en la tinaja se va a acabar. Y no me diga que no. El agua de tu tinaja se acaba. ¿Sabe por qué? Porque el que más agua da, más rápido se le acaba el agua. Y el que no da agua, se le acaba evaporándose. Pero yo prefiero dar el agua viva de la tinaja para que el que viene de arriba me dé el agua fresca del Espíritu Santo. Porque entre más yo doy, más agua viene. Entre más sale, más viene todavía. Y viene de arriba, no de abajo. A su nombre. El agua nuestra viene de arriba, no de abajo. Así que te dejo esto de esta manera. Creo que María consideró que no fue suficiente el que Dios, Padre, la llenara por su gracia, por tal acontecimiento primario, sino que también se alineó. ¿Cuántas Marías hay aquí alineadas? Dios quiere que todas las Marías de esta casa se alineen. No a mi voluntad, a la voluntad del Espíritu Santo. Porque no es suficiente lo que tú has recibido. El 19 se fue y con el 19 se fue todo eso. Estamos en el 20. Viene más. Y todas las Marías de esta casa tienen que estar en el aposento alto. Alineada, alaba la gloria del Señor. Déselo fuerte, alineada, como ella. Una más del grupo, María, se alineó. Ahí no estaba la voz de ella. Después de este acontecimiento, ¿cuántas veces apareció María en la Biblia? Alguien me diga, más nunca. Pero ese es otro mensaje. Y por último, recibirás. Dile que está a tu lado con fe, recibirás. Vale, pero dígaselo de verdad, recibirás. Si esperas, entonces recibirás. Si no esperas, no recibirás. Vete a Masmedán. Pero yo voy a esperar en él. Pero pastor, ¿qué voy a recibir si no he pedido nada? Déjame decirte esto. Los que estaban congregados ahí en el aposento alto, nada pidieron. Los que estaban en el aposento alto, ellos nada pidieron. Hay momentos para pedir, pero hay momentos para recibir. Vamos, si lo va a aplaudir, apláudelo. Ellos estaban en el aposento por una ¿qué? Por una orden. Ellos no estaban en el aposento porque, ay, vamos a reunirnos ahí. No. La orden la dio ¿quién? El mismo Jesús. No le dio fecha, no le dio tiempo de cumplimiento, no le garantizó absolutamente nada en un sentido de que dándole fecha, sino solamente la voz, el mandato de él. Un mandamiento le dio. Le dio un mandamiento, una orden. Un mandamiento es una orden. Manda que ellos no pidieron nada. Sus oraciones eran iguales como las nuestras. Estaban orando, ayunando, buscando presencia de Dios, hermano. Pero lo que se había prometido en Joel 2, a su nombre, ellos no tenían la menor idea del poder que serían revestidos de lo alto, hermano. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio, dije. A su nombre. Y el poder de Dios, todos ellos iban a cambiar su vida. Y eso es lo que hace el poder de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cambiar nuestra vida. Cambiar el corazón. Transformarnos. Ir quitando lo vil y poniendo la santidad de Dios, las cosas nuevas de Dios. En el bautismo bautizamos casi unos 20 y tantas personas y les dije que el diablo le va a poner todo tipo de tentación y de trabas. Pero quiero decirle a ustedes, si tú hiciste ese bautismo con una conciencia limpia, con conocimiento pleno de lo que estabas haciendo, no vas a caer. Te vas a mantener. Y vas a esperar. Y vas a recibir la llenura de lo alto que Dios ha prometido para todos nosotros también. Cierra sus ojos ahí donde está. Antes de ponerse de pie, ahí sentadito, cierre sus ojos. Este es un asunto de atender la orden del Espíritu Santo con la iglesia, con los pastores, con los líderes, con los discípulos. Realmente estar conectados en una dimensión del Espíritu Santo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos que hablar de dimensión. Cuando hablamos del mundo natural, tenemos que hablar solamente de contactos, pero cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos que hablar de dimensiones, o sea, cosas que sobrepasan lo natural. Ahí donde está, donde opera las dimensiones del Espíritu Santo. Llámese la que quiero, cuarta, quinta dimensión. Eso no es relevante. Lo importante es que el Espíritu Santo opera en una dimensión distinta a lo natural. Entonces, se cree en esa dimensión. Se sale de lo natural para andar en esa dimensión. Se habla en lo natural un lenguaje, pero en lo sobrenatural se cree el lenguaje espiritual. ¿Me doy a entender, iglesia? Son dos cosas distintas. De manera que yo te pido en el nombre de Jesús que permita que sea Dios que te entregue Él, que tú recibas de parte de Dios a través de esa orden de esperar lo que Dios te ha prometido.